en Hebreos capítulo 12, yo voy a leer ahí versículos de 12 al 17. Y hoy habla de, hoy vamos a hablar, a estudiar acerca de la conducta del creyente. En versículo de 12 al 17 dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Quiero que ahora que entiendan que aquí en capítulo 12 de Hebreos, ya hemos visto, ¿verdad?, la carrera del creyente. Hemos visto el versículo 1 y 2. Hemos visto el combate del creyente, versículos 3 y 4. Hemos visto la corrección del creyente, versículos 5 al 11. Y ahora la conducta del creyente, versículos 12 al 17. Ahora, déjenme decirles que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su primera carta. Dijo que para que sepas, ¿por qué lo escribió? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y eso está en versículos 1 Timoteo 3, del 1 al 15. Ahora, obviamente el Señor desea que cada hijo, ¿verdad?, de que su conducta sea constante dentro y fuera de la iglesia. Él no espera a un hijo en la iglesia y otra clase de hijo fuera de la iglesia. ¿Cómo debemos de conducirnos? Primero, ¿cómo debe conducirse el creyente en su vida diaria? En su vida diaria. ¿Qué espera Dios de cada uno de sus hijos? Es muy importante eso, ¿verdad? Y por último, ¿cómo puede el creyente conducirse de una manera agradable a su Señor? En luz de numerosos obstáculos y adversidades. Todos pasamos por obstáculos y adversidades. Ningún creyente tiene una vida fácil. Si así fuera fácil, el Señor diría: lleva tu cama, no tu cruz. Una cruz simplemente habla de dificultades, de dolor, de muerte. Estamos siempre muriendo al mundo, muriendo a la carne. Vivimos una vida crucificada. Entonces, y más, déjeme decirle en términos muy sencillos, no podemos seguir a Jesús sin la cruz, porque Él cargó la de Él, y si tú no cargas la tuya, es porque no lo estás siguiendo. Es muy sencillo. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, el creyente, entonces, ¿cómo cómo él debe de conducirse en la casa delante de Dios, en su vida cotidiana? Primero, el creyente debe conducirse determinadamente. Déjenme decirles eso, y eso es muy importante. Tiene que haber determinación en tu comportamiento. Si tú no quieres de veras seguir al Señor, no lo vas a hacer. Por eso Él dice aquí en versículos 12 y 13 de capítulo 12, por lo cual, a luz de todo lo que acabó de decir, ¿verdad? Por lo cual Él dice, es muy importante aquí, Él dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, la determinación. Cuando tú tienes la determinación para seguir al Señor, para correr esa carrera, para pelear como soldado en su combate, para soportar la disciplina, la corrección, todo eso sirve para ayudarnos en nuestra conducta cotidiana o diaria. ¿Cómo nos comportamos o nos conducimos? ¿Y sabe qué? Vemos aquí que la determinación vence el cansancio. La determinación vence al cansancio. Todos estamos cansados a veces. La vida viene y parece que andan bombardeados una cosa tras otra. Ahora, yo creo que el autor aquí de Hebreos lo sacó eso de Isaías 35. Dice, mira conmigo Isaías 35. Mira lo que dice en Isaías 35 y vamos al versículo 3. Y es un capítulo muy corto, pero el capítulo 35 de Isaías, versículo 3, dice, fortaleced las manos cansadas. ¿Sí ves? En Hebreos, él dice aquí, manos caídas. Pero ahora podemos entender que están caídas porque están cansadas. Y entonces en Isaías vemos que levantad vuestras manos cansadas. A veces estamos cansados. Y el cansancio. Ya estamos cansados ¿de qué? De muchas cosas. Nos cansamos de sufrir, nos cansamos de la situación en que estamos. Tal vez tú estás cansado de tu pobreza continua, tal vez estás cansado de sus enfermedades, tal vez estás cansado ya de una posición tras otra, pura adversidad en la vida. Y no miento, y van a reír, pero a veces estás cansado de tu esposo o tu esposa, ya no lo aguanto, ni modo, ¿verdad? Así es, y estamos cansados, tal vez nos cansamos de nuestros hijos, o simplemente nos cansamos sirviendo al Señor. Pero nos cansamos. Y tenemos que entender que, recuerda que desde un principio de este capítulo, yo compartí con ustedes, que estamos corriendo un maratón. La vida cristiana es un maratón, es una jornada continua. No es una carrera de unos segundos que se acaba a 100 metros. Estamos hablando de un maratón que tarda 3, 4 horas en la vida real, pero en la vida espiritual puede ser 3 o 4 décadas, o 50 o 60 años. El hecho es que la vida cristiana es un maratón. No es cuestión de entregarse a Cristo hoy y ya vives como tú quieres. No es así. Son pocos como el ladrón en la cruz que aceptó a Cristo y ese mismo día murió. Su carrera fue muy rápida. Pero la mayoría de nosotros no somos así. La mayoría de los cristianos viven muchos años después de aceptar a Cristo. Entonces es un maratón. Y la determinación vence al cansancio. A veces estamos cansados. Hay una alabanza que habla de que nuestra armadura ya está gastada. Ya estamos cansados de pelear. Y a veces se cansa uno, hermanos. A veces se cansa. Pero tenemos que, como dice él aquí, levantar las manos, ¿verdad? Levantar, por lo cual, levantar las manos caídas. ¿Por qué? Porque ya nos va a entender que todo lo que está pasando es muy natural en la vida cristiana. Estamos corriendo una carrera, estamos en una guerra, estamos siendo corregidos, disciplinados. Todas estas cosas no es nada raro, no es algo extraño, es la norma. Entonces, él dice, levanta esas manos. Pero ¿cómo las vamos a levantar? Si estamos cansados. Tú tienes que tener una determinación en tu ser. Es como uno que está corriendo y usted a veces, cuando yo era más joven, me gustaba mucho mirar las carreras y de los olímpicos y otros. Y se ve a veces uno que parece que no iba a hacer nada y de repente comienza a correr desde atrás. Se llega pasando y gana. ¿Por qué? Él estaba cansado, pero él tenía determinación en su ser. Yo quiero ganar esa carrera. Y aunque estoy cansado, ya no siento que puedo, voy a correr. Y llegan y a veces se desmayan ahí cuando rompe el hilo, pero llegaron. Como dice en inglés, el finish line. Llegaron. Llegó. Y eso es lo que aquí está diciendo. Levanta esas manos cansadas. ¿Para qué sirven las manos? Para servir también. Entonces a veces sentimos que ya no podemos. Y también a veces se nos olvida que la determinación también vence el temor. Porque aquí dice también, si usted mira aquí en Hebreos 12, dice también, y las rodillas paralizadas. ¿Sabe, hermanos? A veces estamos pasando por una cosa muy difícil y entra temores. Y a veces uno se queda tan congelado, ¿sabe? Por ejemplo, sin duda, algunas hermanas aquí, tal vez hermanos también, tú ves una rata, ves una cucaracha y te congelas. No, hombre, tú eres mucho más grande, muévete o haz algo, pero te congelas por el temor, ¿no es así? Las rodillas no se mueven, ¿qué pasó? Se congelaron. Bueno, y eso pasa. Entonces, es muy importante entender, y yo veo muchas hermanas riéndose, porque saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, pero el hecho es, ok, Pero es una cosa ver una rata y asustarte. Otra cosa, cosas más grandes en la vida y nos quedamos paralizados espiritualmente. Porque el demonio o el diablo mismo, ellos quieren asustarnos. Pero ¿sabe qué? El amor perfecto echa fuera ¿qué? Todo temor. Y nuestro Padre nos ama y lo amamos a Él. No hay que tener temor. Levanta esa rodilla. Dice, es que Él me, hablando espiritualmente, es que Él me corrigió. Sí, me azotó porque te ama. Él nunca te azotea para tumbarte, sino para levantarte. Entonces, espiritualmente, tú tienes que hacer algo y te da temor. Contrario, levanta esas rodillas paralizadas, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, es muy importante entender eso. A veces en la guerra hay tiempos difíciles y muy peligrosos, pero nosotros estamos en una guerra y fuimos tomados por soldados. Entonces tenemos que levantar nuestras rodillas. Y vemos también otra cosa. La determinación vence también las heridas. Si usted mira aquí ahora en dos lugares, regresamos aquí a Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 12. Y dice aquí en versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora es interesante esa palabra, que salga del camino. ¿Ok? Porque si usted mira aquí en Isaías 35, mira lo que está diciendo aquí. Dice aquí, entonces, después que él dice las rodillas endebles, versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decida al corazón, al de corazón apocado, esforzaos, no temáis. ¿Sí ves el temor? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué dice? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué está diciendo él? Sanidad. Y aquí entonces, si usted mira aquí ahora en Hebreos capítulo 12, aquí habla en versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, en el original es interesante porque hay diferentes maneras de traducir esto. Cuando aquí de salga del camino, está hablando aquí de, muchos toman como que el cojo va a salir del camino para que otros puedan correr. Pero está hablando aquí de algo fuera de su lugar. ¿Ok? Como podemos decir, una pierna deslocalizada o que se descoyuntó un brazo y hay que volver a restaurarlo en su lugar. Aquí dice en su camino. Pero simplemente está hablando aquí de sanidad. Y aquí está diciendo otra cosa. Aún que hay heridas en nuestras vidas por servir al Señor. Y todos tenemos heridas, algunas físicas, algunas mentales, psicológicas, hay heridas. Pero Dios dice, a pesar de tus heridas, yo te sanaré y tú sigue adelante. Ahora, eso no quiere decir que no hay cicatrices. Pablo dijo en Gálatas 6, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mas él siguió adelante. Y lo importante aquí es que la determinación vence el cansancio, vence el temor, y vence las heridas. Y todos hemos sido heridos, todos estamos cansados y todos hemos tenido miedo alguna vez. Lo importante es tener determinación. Yo no voy a echarme para atrás. Yo sé que mi Señor no se agrada a los que retroceden y yo seguiré adelante. Eso es lo que está diciendo él aquí. Después vemos también que el creyente debe conducirse pacíficamente. Pacíficamente. Si usted mira aquí en capítulo 12, en versículo 14, seguid la paz con todos. Ahora, esto es muy importante aquí. Seguid la paz con todos. Déjeme decirles algo. A veces no es fácil seguir la paz con todos, pero es importante. Si usted mira conmigo en Romanos capítulo 12, mira aquí el versículo 18. 12, 18 de Romanos. Y dice aquí la palabra de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tenemos que vivir en paz con todos, con el mundo. Pero también tenemos que vivir, hermanos, con paz en la iglesia, pacíficamente en la iglesia. Mire Efesios capítulo 4 lo que dice. Efesios capítulo 4, los primeros tres versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar, perdón, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar entonces, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, Dios quiere paz. ¿Sabe lo que dice en Colosenses? No hay que buscarlo, pero 3:15. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo vemos aquí entonces, que eso es muy importante. Hermanos, los cristianos anuncian el evangelio de la paz. Eso es lo que dice en Efesios. Si estamos anunciando el evangelio de la paz, sin duda, los que anuncian la paz deben vivir en paz unos con otros. Y eso, hermanos, es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, el creyente debe conducirse pacíficamente. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás en paz con tu prójimo? ¿Por qué hay tantas iglesias donde que pelean? Supuestamente somos hijos de Dios. Hemos creído y creemos en el príncipe de paz. Hemos recibido la paz del Señor. Estamos en paz con Dios. ¿Por qué a veces no hay paz entre los hermanos? Algo anda mal. Si los que están anunciando el evangelio de la paz no tienen paz entre ellos, ¿cómo van a ganar otras almas para Cristo? Por eso es tan importante. Y gracias a Dios que aquí sí hay paz. Gracias a Dios que aquí sí hay. Pero también podemos crecer en esa área. Pero vemos aquí entonces que como creyentes debemos de conducirnos pacíficamente. Pacíficamente. Y él dice aquí en versículo 14, seguid la paz con todos. Esa palabra seguir quiere decir luchar. Búscalo. Búscala con todo tu corazón. Lucha por ella. Pero después vemos aquí, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí vemos ahora entonces el tercer punto, que el creyente debe de conducirse piadosamente. Piadosamente, hermanos. Vemos aquí entonces, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de eso. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que dice. ¿Ok? Y la santidad, que es decir, seguir la paz. Búscala, seguirla. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, tengo que aquí primeramente decirles que es necesario buscar y seguir la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, es lo que es nuestro Dios. Santo, santo, santo. Habla de su carácter, su carácter. Él es su característica, Él es santo. Él es apartado. Él es sublime. Él es puro. Ahora, hermanos, esa es una de las cosas que yo quiero enfocar aquí. Hay unas enseñanzas que se llama creencia fácil. Creencia fácil quiere decir, tú puedes fácilmente creer, nada más cree y serás salvo. Tal vez algunos aquí han visitado iglesias donde enseñan eso. Nada más ore como yo, después de mí, levanta tu mano, recibe a Cristo y serás salvo. Podemos decirle algo. Leer bien lo que dice aquí la palabra de Dios. No palabra de Jorge Levant. No palabra de esta iglesia. La palabra de Dios, el creador del universo. Él dice aquí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si de veras tú no has visto un cambio en tu vida y tú nada más eres una persona que cree que porque tú recibiste a Cristo eres salvo, tú eres una persona muy engañada. Si usted nada más es un cristiano dominguero y quiere con asistir una hora y media, escuchar un sermón que tú eres salvo, tú te engañas. Tú crees que Jesucristo dio su vida en la cruz, sufrió de una manera tan cruel, nada más para que tú te calientas una banca una hora por semana y eso es la salvación. ¿Cree que eso fue la razón de Cristo Jesús para que él muriera en la cruz? ¿Cree que nada más para que tú vengas y tengas su religión y te dice, yo voy a la iglesia, yo escuché un sermón? ¿Cree que eso es ser cristiano? No, porque el ser cristiano es 24 horas. El ser cristiano afecta todo a cada fibra de tu ser. Si tú de veras eres un cristiano, habrá santidad en tu vida. Hay una diferencia entre los que tienen a Cristo, lo poseen, tienen la posesión, ellos tienen a Cristo y nada más están profesando a Cristo. Si en inglés suena mejor, profession or possession. Tú puedes profesarlo, pero no lo tienes. Y la verdad es que hay millones de personas asistiendo a las iglesias domingos que no conocen a Cristo. No hay santidad en su vida. Y aquí es muy claro que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso él acabó de explicar los versículos antes sobre la corrección. O eres un hijo de Dios y será corregido para que seas más santo. O no eres un hijo de Dios, eres un ilegítimo y Él te deja seguir por tu camino como tú quieres. Entonces, tanto que Él termina esa sección comparando, que hagamos una comparación con Esaú y hablamos de eso después. Pero el hecho es, piénsalo, el Señor desde la eternidad pasada, pensó el Padre, voy a enviar a mi hijo para que la gente se siente, escuche un sermón una hora por semana. Y eso es mi plan para ellos. ¿Cree usted que eso es? No te engañes. O eres o no eres salvo. Yo pudiera de veras compartir de una manera más sencilla que eso. Más directa. No hay. O eres o no eres. O la sangre de Cristo te cubre o no te cubre. ¿Sabe? Imagina cuando el ángel del Señor mató a todos los primogénitos en Egipto, él vio la sangre en las puertas y pasó. Por eso se llama Pascua, Passover, lo pasó. Y algunos pensarán, no tengo ovejas, cuesta mucho comprar ketchup, ahí con ketchup yo pongo. ¿Usted cree que eso hubiera servido? ¿Va a engañar el Señor? Hubiera muerto. Y muchos así son, no tienen la sangre, tú tienes otra cosa. Tú no has sido cubierto por la sangre de Cristo. ¿Y tú crees que tú eres salvo? No, hombre, cuidado. Y de eso se trata aquí también. Entonces vemos aquí que es importante que el creyente debe conducirse piadosamente. ¿Qué dice en Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres verlo? Tu corazón tiene que estar limpio. ¿Cómo estará limpio? Tiene que estar sumergido en la sangre de Cristo. Tiene que ser cubierto. Podemos ser bautizados en la sangre de Cristo. Y después verás al Señor. Pero muchos no lo verán porque tiene una fachada. Tiene una semblanza de religión, tiene una apariencia, pero niegan la eficacia de ella en sus vidas. Y también es cuando el creyente más se parece a su Señor. ¿Saben? Primera de Pedro, capítulo 1, miren lo que dice, está muy lejos de Hebreos. En capítulo 1 de Pedro, ¿y qué dice aquí en versículo 15 y 16? 1:15 de primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 24 horas. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso está en Levítico. ¿Lo ven ustedes? Es cuando el creyente más se parece a su Señor, es en su santidad. Y hoy en día, hermanos, en inglés la palabra es, lo que hablamos en inglés, easy believism. Es muy fácil, es creencia fácil. Nada más cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Oh, yo creo, qué bueno que tú crees, ¿sabe qué? Y si tú crees, tú tienes buena compañía, porque el diablo también, los demonios también creen y temblan. Pero no son salvos. Si creer en sí mismo no salva. Tienes que estar dispuesto, tienes que arrepentirte de tu manera de vivir. Tienes que bajarte de tu trono. Mira que Cristo se siente en tu trono de tu vida. Esa cosa más yo creo. Qué bueno, todos del infierno creen, quiero que sepan, no hay ateos en el infierno. Eso no es el hecho de creer. Es cuestión de entregarle todo, consagrarte a Él. Entonces vemos aquí ahora también que el creyente debe de conducirse humildemente. Humildemente. Mire, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? En capítulo 12 aquí de Hebreos, mira lo que dice, versículo 15. Mirad bien, ojo, cuidado, mirad bien. Pero muchas veces no miramos bien. Somos negligentes. Mirad bien. ¿Mirad qué? No sea que alguno, uno nomás, alguno, deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Pues, ¿cómo es eso? Pues, recuerda lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4, 6, que Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Más resiste a los soberbios. O también en Primera de Pedro dice lo mismo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Que Dios resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. En otras palabras, la única manera que uno, como dice aquí, muy bien lo que dice aquí, que uno deja de alcanzar la gracia de Dios por la soberbia, el orgullo, jactancia, todas esas cosas que no son buenas, como hierba mala en tu corazón, hierba fea. Y déjame decirles, Dios... Es pocos lugares, pocas cosas que dice bien que Dios resiste. Pero Dios resiste a los soberbios. Y tú puedes ser una buena persona. ¿Sabes? Recuerda el rico joven en capítulo 10 de Marcos. Él era muy bueno, hasta se hincó delante del Señor. Pero él todavía confió en sí mismo. Como muchos, los fariseos también. Y la verdad es que es muy importante. Cuando hay soberbia en tu corazón, cuando hay orgullo, Dios te resiste. Y cuando Dios te resiste, pues entonces no estás alcanzando la gracia de Dios. La gracia de Dios y el orgullo no se mezclan. Es como tratar de mezclar aceite y vinagre. Y tú puedes tratar todo lo que tú quieres. Ve a una tienda como Lowe's o McCoy's, y en donde mezclan la pintura y... Hazlo con aceite y vinagre y verá que no le hace una hora, apenas acabando la máquina, se vuelve a separar el aceite y el vinagre. No se mezcla. Y es muy importante entender eso. Tú puedes vivir en la iglesia. Más, si tú quieres hacer camping aquí y venir aquí 20 todos los días orar, pero hay orgullo en tu corazón, Dios te resiste. Eso de asistir a la iglesia y tener religiosidad no basta. Dios quiere corazones contritos, corazones humildes, corazones arrepentidos. Muchas veces no podemos. Sí, fin de cuentas, hermanos. Es o yo voy a estar encargado de mi vida, hacer lo que yo quiero, o Dios va a estar encargado de mi vida y Él va a hacer lo que Él quiere. No hay dos, no se mezclan. Entonces, Él está dando la advertencia aquí. Hey, mirad, mirad bien. No sé que alguno debe alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué pasa cuando la gracia de Dios es retirada de nosotros o algunos ni la reciben por su orgullo y soberbia? Bueno, ¿qué dice? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. So, vemos aquí entonces que la soberbia siempre distanciará la gracia de Dios de cualquier vida. Siempre. No hay excepción. Aún los cristianos, los hermanos, los hijos de Dios, cuando ponemos soberbio, Dios retira su gracia y nos deja sufrir las consecuencias para enseñarnos. Pero, ¿qué es la soberbia? Hermanos, la soberbia tiene su origen en el corazón de Lucero, de Satanás mismo. No hay un momento que tú y yo somos más como Satanás que cuando somos soberbios. ¿Ok? Y eso es. Entonces, tenemos que cuidar. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Pero también la soberbia es la causa de la amargura. ¿Sabe? Y aquí dice, si tú dejas de alcanzar la gracia de Dios, va a brotar alguna raíz de amargura. ¿Y qué es la amargura? Bueno, la amargura, primero, engaña a uno mismo. La amargura engaña a uno mismo. Mira conmigo en Deuteronomio 29. Deuteronomio es Antiguo Testamento. Con la palabra de Moisés, antes que el Señor le iba a quitar la vida, era el fin ya de su vida. Y Moisés dice esto en capítulo 29. En vez de amargura, él usa otras palabras, pero es la misma cosa. So, en el capítulo 29, versículo 18-19, dice eso. No sea, hablan con todo el pueblo ahora de Israel. No sea que haya entre vosotros, otra vez es una persona, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz, lo mismo que en Hebreos, que produzca hiel y ajenjo. Es veneno, lo que es, muerte. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, porque Dios estaba diciendo, advirtiéndoles, esto va a pasar si tú no me sigues. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre él, sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Eso es lo que es la amargura. Eso es porque tiene su raíz en la soberbia. Son palabras fuertes. Dios dice, no solamente no perdonaré a este hombre, le borraré su nombre debajo del cielo. Y hermanos, y eso es lo que está diciendo ahora aquí en Hebreos, basándolo en lo que está en Deuteronomio. Cuidado con la amargura en tu corazón. No es para que un hijo de Dios tenga ni siquiera una gota, una onza de amargura en su corazón. ¿Usted puede imaginar Cristo con amargura? No. Estaba colgado en la cruz con dolor y sed y vergüenza. Gente burlándose de él. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre demostró amor y perdón y misericordia. Nunca volvió a hablar como un enojado, un criminal que sabía que iba a morir y echando palabras con metralleta, palabras de maldiciones. No. Entonces nosotros tenemos que aprender. Y el creyente debe conducirse humildemente. Si tú no eres humilde, tarde que temprano serás soberbio. Y si eres soberbio, va a entrar la amargura. Por ejemplo, con alguien te dice, o tú conoces a alguien, esta persona me despreció y no lo puedo perdonar y bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Es una persona soberbia. No es tanto que le dolió su corazón, dolió su orgullo. Le tocó su orgullo, pero lo disfraza con otras palabras. No, no es el orgullo, es el principio de la cosa. Es que esa persona me hizo mal y bla, bla. Es lo mismo. Y se convierte después en una persona amargada. Y una persona amargada está tan lejos de la gracia de Dios. La amargura y la gracia de Dios no se mezclan. Con la amargura también, aparte que engaña a uno mismo, yo seré bendecido, yo estoy bien. Así dice en Deuteronomio, yo estoy bien. Él mismo se bendice, yo estoy bien. ¿Cuántos aquí? Pues yo estoy bien. Yo no necesito al Señor, yo estoy bien. De veras tú estás bien. Pues sigue bendiciéndote. Pero más vale que busca la fuente de toda bendición. Y eso es la amargura y un corazón engañado. Que uno mismo se cree bien, que está bien. Y otro se burla, pues si voy al infierno, voy con todos mis amigos al infierno. El problema es que ahí no hay carne asada, tú eres la carne asada. ¿Okay? Entonces, dicen, ustedes saben, yo mismo lo decía antes cuando era inconverso, que tonto era yo y torpe, pero Dios me abrió los ojos. Entonces, vemos aquí también que la amargura es contagiosa. Hermanos, mira el versículo 15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahora, una sola persona, una sola raíz, ahora ya es plural, os estorbe, y por ella, ¿qué? Esa una raíz de amargura en tu corazón, muchos sean contaminados. Por eso comenzó con un varón, una mujer, después que familia, tribu, se esparce. ¿Sabe cómo comienzan las iglesias, cómo se dividen las iglesias? Casi siempre con una persona amargada. Después se convierte en dos, después en cinco, después en diez, después hay dos bandos en la iglesia. Así es. Es triste. ¿Sabe qué, hermanos? Así también naciones han tenido guerras. Hay borrachos que se han matado porque uno habló y por su amargura mató a mí. Así es. La amargura es nada buena en eso. Yo puedo pregar un sermón entero en la amargura, hermanos, pero no hay tiempo. Pero el hecho es, cuídese. Me voy a decir la verdad. Nadie quiere estar cerca de un amargado. Porque no solamente es amargado, amarga a los demás. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo veo muchos hermanos ahí mirando a sus esposas. No sé por qué, pero el hecho es, pero hermanos, ustedes también se amargan a veces. ¿Okay? Entonces, yo veo, okay, pero el hecho es, hermanos, la amargura es un veneno mortal, es cáncer, es cáncer. Debemos de preocuparnos más. Escúchame bien. Si tú tienes que escoger, y Dios dice, tú escoges, tendrás cáncer de tu cuerpo o amargura en tu corazón. Tú más vale escoger cáncer de tu cuerpo, porque amargura es cáncer de tu alma. Mejor morir con cáncer y estar en la presencia del Señor que morir y vivir una vida amargada. Y nadie van a celebrar tu partida. Es triste. Entonces piénsalo, piénsalo bien. Y después vemos que la humildad es necesaria para recibir la gracia de Dios. Lo más que tú te humillas delante del Señor, lo más Él te exaltará. No buscas tu exaltación, humíllate. Y vemos que cuando el Señor te hace ver algo por medio de alguien, por medio de su palabra o algo, en vez de enojarte, ¿sabe qué? Dale gracias, Señor, gracias. Ahora veo que sí soy y tengo ese problema en mi vida, perdóname. Pero a veces nosotros nos enojamos con los instrumentos que Dios utiliza. Y la verdad es, no andas fijando tu circunstancia o la gente o tu circunstancia económica o física. Dios está usando. Un lugar más, vamos a no pensaba usarlo, pero vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ¿ok? Mira el capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. Porque 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, está produciendo algo, ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero a veces duele. Porque no queremos hacer lo que Él quiere. Eso está cambiando nuestra voluntad para que concuerda con la de Él. Ahora, ¿qué pasa? Él usa gente. Él usa circunstancias. Y mira qué dice en versículo 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Lo importante es brillar nuestra luz. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos brillar nuestra luz, ser luminares? 16. ha sido de la palabra de vida. Ahí está. La palabra de vida. No hay otra manera de crecer aparte de la palabra de Dios. Ahora, el creyente también, el punto número 5, debe de conducirse sabiamente. Sabiamente, hermanos. En Hebreos 12, versículo 16, 17, mira lo que dice. No sea que haya algún fornicario, está hablando aquí a la iglesia, a los hebreos, pero también a nosotros. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿qué está diciendo él aquí? Mire, hermano, el creyente debe de conducirse sabiamente, con sabiduría. Entonces dice aquí, hay que reflexionar sobre tres cosas. ¿Qué debemos hacer? Primero, es sabio reflexionar sobre su condición delante de Dios. El creyente debe de reflexionar. Hey, ¿soy yo como Esaú? Ahora, no, yo no vendí mi primogenitura por un plato de lentejas o lo que sea, una sopa. No, no, no. O guisado, lo que sea. Y nosotros vemos a Esaú por un plato de guisado, lentejas, lo que era. Por una comida que le dio satisfacción por unas horas, porque volvió a tener hambre después, vendió su primogenitura. Entonces aquí nos está diciendo, es sabio reflexionar sobre tu condición. ¿Habrá un profano, uno como Esaú, que menosprecia las cosas de Dios? Esas profanidades, menosprecia lo que Dios tiene para ti. Hay gente inconversa que por tonterías no aceptan a Cristo. Esaú es un ejemplo clásico, pero vamos a ver aquí que todos debemos de examinar nuestros corazones y preguntarle al Señor, Señor, ¿soy yo como Esaú? ¿Estoy poniendo las cosas del mundo antes que a ti? ¿Estoy de veras trabajando para agradarte? ¿O estoy echando a perder muchas bendiciones eternas por cosas materiales? Entonces debemos nosotros, cada uno, es bueno reflexionar sobre tu condición delante de Dios. No que, bueno, mi esposa dice que yo amo al Señor. No, tu esposa no te salvó. Mis papás, ellos dicen que yo soy hijo de Dios. Tu papá y tu mamá no murió en la cruz por ti. Y hay que respetar a sus padres, pero no confía en sus palabras para tu salvación. Solo uno te puede garantizarte que tú eres salvo. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. No el espíritu de mamá y papá, de la esposa y la esposa, del pastor. Yo nunca he garantizado a nadie aquí que él o ella es salvo. No es mi lugar para garantizarles. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Tú examínate. Examina tu propio corazón. Es bueno reflexionar. No pase por algo que eres salvo. Pues yo tengo 10 años en la iglesia. Pues qué bueno que tiene 10 años en la iglesia. Y me cae muy bien, gloria a Dios, los quiero todos. Pero eso no es el hecho. Y otro punto, es sabio reflexionar sobre las prioridades del corazón. Si para Esaú, un plato de comida valía más que todo lo que Dios tenía para él. Y nosotros tenemos que entender aquí entonces, como dice aquí, es sabio reflexionar sobre las prioridades del corazón. Vemos aquí entonces, ¿cuál es la prioridad de tu corazón? Si nosotros, por un plato, pero aun si fuera una mansión, en la luz de la eternidad, tú estás echando a perder por unos años. ¿Qué es la diferencia? Delante de Dios, un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día. Y Esaú, por unas 4 o 5 horas, porque volverá a tener hambre, echó a perder todas las bendiciones. ¿Qué es la diferencia delante de Dios? Si tú echas a perder lo eterno por 4 o 5 horas, o 4 o 5 años, o 4 o 5 décadas. En luz de la eternidad es nada. Entonces no anda, pues yo por un plato de comida. Y el Señor dice, y por ser mujeriego, por tener todas las mujeres, por eso vas a dejar de seguirme. O por tu carrera que vale tanto para ti, eso vale más para ti, tu carrera, tu dinero, tu salud, tu fama. ¿Sí ves? Entonces, todo en este mundo es de poca duración. Lo eterno. Si lo que tiene fe, pone su mirada en las cosas eternas. Entonces, es sabio reflexionar sobre las prioridades del corazón. ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? Si para muchos aquí, yo sé que están aquí, gloria a Dios. Pero ¿cuáles son las cosas que te motivan durante la semana? Y es sabio reflexionar sobre las consecuencias del pecado. ¿Sí ven aquí lo que dice? Perdón, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Déjeme decirle algo que es un poco difícil para muchos captar. Pero lo voy a decir como quiero, confío en el Espíritu Santo que los haga entender. Nadie puede ser salvo sin el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Tú no puedes seguir en tus caminos sin santidad y ser salvo. Eso es bíblico. Pero el arrepentimiento en sí mismo es un regalo de Dios. Es el que nos concede la oportunidad de arrepentirnos. Si Él no quisiera, ni eso sucedería en tu vida. Por eso es importante humillarse delante de tu Dios. Ay Dios, ayúdame Señor. Darme ese espíritu de arrepentimiento. Dame ese espíritu de fe. Yo me humillo delante de ti. Hablo de corazón. Dice, ¿dónde dice eso? Mira 2 Timoteo, capítulo 2. Aquí dice, hablando del diablo. Y dice aquí también, dice aquí primero en capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Pues yo trato de ser amable, a veces yo sé que no. Apto para enseñar. Unos confunden porque hablo directo que no soy amable. Contrario, si no fuera amable, no les hablaría directo que va en el infierno. A mí qué me importa, pero los amo. ¿Okay? Entonces, tú tienes que definir qué es amable. ¿Okay? Hay muchos amables, el diablo es muy amable con muchos. Entonces, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tú mismo te opones, tú eres tu peor enemigo si tú no sigues a Cristo. Tu corazón te engaña. Dice, por si quizá, ojalá, you know, maybe, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ves? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A mí, piénsalo. Tú puedes tener un estudio tremendo, puedes tener un buen trabajo, muy reconocido en la comunidad, pero delante de Dios tú eres un perdido pecador y vas para el infierno. Y todo tu estudio, todo tu dinero, todo el prestigio en la comunidad no te servirá para nada. Porque el diablo te engañó. Y tú mismo te opusiste. Cuando Dios está diciendo, arrepiéntate, entrégate a mí. Son palabras fuertes, pero son bíblicas. Entonces él está hablando aquí, dice, quizá hay alguien que es como Esaú. Y está poniendo su prioridad en cosas del mundo en vez de cosas del Señor. Bueno, es sabio reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Ahora Dios te ha concedido la oportunidad para arrepentirte, para creer. ¿Quién sabe mañana lo que pasará? Tal vez mañana estaremos en el velorio viendo tu cuerpo. ¿Quién sabe? No sabemos. De un día al otro, ¿qué va a pasar? Conclusión. Más tengo tres cosas. Uno es, Dios nos ha enseñado cómo debemos de conducirnos. Pues ya hemos repasado todo eso. Determinadamente, pacíficamente, piadosamente, humildemente y sabiamente. Nos mostró, nos ha enseñado. Es cuestión de hacerlo. Humíllase delante de Él. Dios nos ha equipado con su gracia para darnos todo lo necesario para vivir una vida victoriosa y agradable a Él. No hay excusa para no servir a Dios. Porque Él nos ha dado su gracia. Dice, ¿qué más quiere, hijos míos? Te ha dado mi Hijo, su sangre, te ha dado mi Espíritu, todo por mi gracia. Por gracia sois salvos. ¿Qué más quiere? Nos ha equipado. Y por último, debemos de ejercer la sabiduría en nuestro andar cotidiano. Ahí dice en su pantalla, en la Biblia, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Seamos sabios. Y esa es la conducta del creyente, es lo que él espera de ti y de mí. No somos salvos por obras, pero si somos salvos, habrá obras. Y si no hay obra en tu vida y tú vives como el diablo, ¿Tú piensas como el del mundo? ¿Tú vives como el del mundo? ¿Tus atracciones, todo, tu pasión está para el mundo? Porque tú eres del mundo. Pero cuando tú eres de Cristo, las cosas cambian. Me voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y quiero más decirles eso. Si el Señor te ha tocado de una manera especial, ni siquiera tiene que venir conmigo. Aquí está el altar. Habla con tu Dios. Tal vez tu conducta no es como debe de ser.